Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde.
Hola, muy buenas, yo soy Joaquín.
Y hoy os damos la bienvenida a nuestras primeras partidas, a nuestra primera partida de rol que emitimos aquí en audio. Uh-huh. Originalmente se lanzó ayer en YouTube. Podéis buscar nuestro canal en Shadowlands como Shadowlands Ediciones en YouTube. Ajá. Y lo encontraréis, os podéis suscribir, como siempre, pues darle a la campanita para que os avise de las partidas, pero vamos, que sepáis que son los domingos a las 9:45. Uh-huh. Sí. Y ayer lo que salió fue la primera partida de un one shot que va a durar 4 sesiones, ¿vale? O sea que no es exactamente un one shot, pero sí que es una aventura sencillita, una aventura original de Ricard Ibáñez que se llama La Herencia, dirigida dirigida por nuestra community manager Hiromi e interpretada por 3 de nuestros seguidores de Telegram, de Twitter, uh-huh, y de los cuales estamos muy, muy, muy contentos. Javi fue el primero de ellos. Bueno, los 3 son Javi, son Carl y es Chist, que no sé cómo se llama, disculpa, Chist, si me escuchas. Pero bueno, los 3 jugadores, los 3 interpretan a 3 personajes, uh-huh, en el Japón de 1909. Es una aventura que se llama La Herencia, es una aventura clásica de Ricard Ibáñez, uh-huh, pero que Hiromi se lleva a su terreno.
Sí, el que mejor conoce, sí.
Efectivamente, y nos lleva, nos transporta al Japón de 1909. ¿Queréis jugar alguna partida con nosotros, con alguno de nuestros guardianes o con alguno de nuestros masters? Pues entrad en Telegram, en la aplicación de Telegram, y buscáis Charlas desde Shadowlands. Allí tenéis las instrucciones, allí tenéis un, uh-huh, chat donde nos vemos, nos oímos y nos escribimos cada día. Sí. Y allí tenéis las instrucciones, os podéis preguntar para cómo participar en nuestras partidas.
Sí. Con, bueno, más cosas, aparte de eso, se comentan muchas reglas, muchas dudas a la hora de jugar.
Efectivamente, pues poco más, que sepáis que los lunes va a haber partida aquí en nuestro iVoox, en nuestro iTunes, en este podcast. Los miércoles vamos a hacer programa de horror lovecraftiano, de, uh-huh, la llamada de Cthulhu. Y los viernes, programa de Dungeons and Dragons. Así que vais a tener lunes, miércoles y viernes, pues nuestro programa de charlas desde Shadowlands.
Sí.
Muy bien, pues yo creo que nada más, ¿no, Joaquín?
En principio no. Esperamos que os guste igual que nos ha gustado a nosotros la partida y, sí, que lo disfrutéis.
Que la disfrutéis. Van a durar un poquito más estos programas, no van a ser de media hora, ¿vale? Aquí para los que queráis más tiempo. Y aquí os dejamos con La Herencia. Muchas gracias y hasta el siguiente programa.
Hasta la siguiente.
Buenas, Shadowlanders. Soy Hiromi y voy a ser uno de los masters que vais a ver en este canal nuevo de las Shadowlands, las Tierras Oscuras. En esta ocasión estamos aquí reunidos, estos grupos de intérpretes roleros, para jugar. Vamos a jugar a Cthulhu. Sabemos quién empezamos, pero no tengo muy claro quién vamos a terminar la campaña. Pero bueno, esperamos pasarlo bien y ya os digo, esta sesión se llama La Herencia. Es una partida de Ricard Ibáñez con un poquito de remake por mi parte para dar un poco sorpresa por si alguien la ha jugado y también un poco por ambientarlo de una manera diferente. Y bueno, aquí tengo conmigo primero al que va a interpretar al doctor, a Mr. Peterson. Javi, ¿qué pasa, Javi?
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Encantado de estar aquí.
Muy bien. Y ahora, de segundo, también tenemos por aquí a Carl, que va a ser nuestro abogado, Tanaka Ken. ¿Qué pasa?
Muy buenas noches. Pues nada, vamos a probar cómo funciona esto del online.
¿Verdad? Tú y yo del online aún estamos escasitos.
Verdes. Estamos verdes.
Oliva. Bien. Y el tercero de nuestros jugadores es Tezuka Tengo, alias Chist, en internet. ¿Qué pasa?
¿Qué tal? Buenas noches a todos. Un placer estar por aquí compartiendo partida.
Pues muy bien, vamos yendo ya metiendo al lío. Entonces, bueno, vamos preparándonos, saliendo un poco ya de lo que es esta noche y vamos a meternos en las tierras del rol. Vamos a poner musiquita para irnos ambientando. Os recuerdo que, bueno, luego podréis aquí escuchar al resto la música que vamos a ir escuchando en partida. Bien. Bueno. La luna está en lo alto. El señor Onotangu es uno de los dioses que rige las islas de Nihongo, Japón. Estamos en 1909. Allá ha quedado el tiempo de los samuráis y el medievo, tiempo de honor, sangre y lucha. En un periodo convulso, con la revolución Meiji, luchando lo nuevo con lo viejo. La luna, el señor Luna, contempla cómo Japón tiene nuevas venas que palpitan y que se van extendiendo por todo el territorio lentamente, venas de acero y de vapor. Y mientras nos fijamos en ese paisaje nocturno, con un cielo estrellado plagado de cientos y cientos de pequeñas luces, lentamente se va viendo una nube, una humareda y el sonido del traqueteo de una locomotora antigua. Vamos bajando con esa nube y con los pájaros nocturnos que sobrevuelan en la noche, y podemos ver efectivamente ese tren en mitad de la nieve, de campos y campos nevados del norte de Japón, de Hokkaido, en esos raíles que nos llevan al final de ninguna parte y luego un poco más allá. Si entráramos por una de las ventanillas del vagón, de cualquiera de ellos, podríamos ver que en la primera clase, en una un poco más acomodada, están ese tipo de compartimentos cerrados, con puertas acristaladas, donde van los viajeros sentados unos enfrente de otro, con sus maletas por encima. A estas horas de la noche ya muchos van dormitando, los viajes son largos y el transporte, aunque ha mejorado bastante, pues sigue siendo a veces de días y días. En uno de esos compartimentos, yo me imagino que están ahí nuestros personajes. Están sentados los tres juntos. Quizás alguno esté durmiendo, ahora nos lo contarán, o quizás estén leyendo algo. Lo que aún no saben es por qué están aquí. Pero bueno, eso es algo que veremos poco a poco. Ahora lo que me gustaría es que vosotros me dijerais cómo os veis en esa noche y cómo os veis en ese viaje. Describirnos cómo sois, qué lleváis. Pues empezamos por Peterson, por ejemplo. Estás muteado, creo.
El doctor Peterson, estoy sentado en el sillón de ese tren de madera antiguo que traquetea y avanza por la noche de Japón, y está leyendo un libro sobre antiguas civilizaciones sobre todo de la Polinesia. Y está abstraído en su lectura, no hace mucho caso al resto de sus compañeros. Es un hombre alto y delgado. Soy un hombre alto y delgado. En Occidente se me consideraría atractivo, pero en Japón no. En Japón no estoy dentro de lo que los estándares japoneses de un hombre atractivo se considera. Llevo gafas y bueno, visto a la manera occidental habitual, aunque llevo muchos años viviendo ya en Japón. Y estoy distraído, bueno, distraído no, estoy concentrado en mi lectura y ensimismado en ella y obviando al resto de mis compañeros.
Bien. Dime, ¿estás sentado al lado de alguno de los otros dos o estás enfrente?
Estoy sentado al lado de Tendo. Y sí, enfrente de Takamura también.
Muy bien. Pues entonces vamos con Tendo, ya que has dicho que estabas al lado. Tendo, cuéntame, ¿estás tú al lado de la ventanilla o estás al lado del pasillo? ¿Cómo te vemos?
Estoy sentado junto a la ventanilla, con el sombrero sobre los ojos y los pies apoyados negligentemente en el asiento de delante, ocupando la mayor parte del espacio posible. Me hago el dormido, más que nada porque los compañeros parece que no tienen muchas ganas de conversar. Si no, estaría hablando. Mi aspecto es el de un japonés relativamente joven, unos 32 años. Suave, vestido como un occidental, eso sí, elegante, de aire cosmopolita. En realidad, pues, un poco hombre de mundo y un poco farsante. Bueno, en cuanto alguno de ellos se decida dejar sus libros o dirigirme una segunda mirada, seguramente me despertaré y empezaré a hablar con él. Pero mientras tanto, seguiré disimulando.
Estupendo. Y ahora nos queda el último, el que está enfrente del doctor del profesor Peterson. Takamura Ken.
Sí, porque no me ha dejado otra opción. Pues yo voy sentado en la dirección opuesta a la marcha. Mantengo entre mis manos y entre las piernas un bastón, que aunque no me hace falta, es porque echo de menos llevar algo en las manos después de toda la juventud llevándolo. Aunque visto de forma occidental, porque no me queda otra, es obligación del trabajo, mantengo el peinado y la pequeña coleta en la parte de atrás.
Bien.
De esa manera, además, puedo tapar un poco la incipiente calvicie que va apareciendo. Miro de reojo, atendo, y la verdad es que tuerzo en la mueca, porque me gustaría darle con el bastón, porque así no se debe ir sentado.
Un hombre de gesto duro. Y dime, Ken, ¿ese bastón, pues será alguna sorpresa quizá?
Nunca lo sabremos, por lo menos hasta que no haga falta.
Bien, está bien. Bien, pues ahora mientras tenemos esa imagen, vamos a ver al Roll 20, ¿vale? Porque os voy a enseñar una cosita allí. Bien. Antes de decirme si lo veis, y si lo veis no la leáis aún, que voy a... Muy bien, pues entonces vamos entonces con la siguiente escena. Bien, ahora mismo estamos en uno de los despachos, en uno de los pequeños despachos de la universidad. Y ahí está el señor Tendo, ¿vale? Ha recibido una carta y es esta. Así que, Chist, puedes leerla tú, ¿vale? Que es para ti.
Veamos qué dice el correo. Muy señor mío, tengo el triste deber de comunicarle la trágica muerte de su tío. El profesor Tendo Akira, en un infortunado accidente ocurrido en su propia casa. Como albacea testamentario le comunico que le ha legado todos sus bienes, consistentes en una residencia aquí, en Sari, Hokkaido, y una pequeña renta para vivir en ella y mantenerla. Renta que pasará a cobrar solo si reside efectivamente en dicha residencia. Sírvase comunicarme su decisión al respecto, y en caso de que decida hacerse cargo de la herencia, comunicarme día y hora de su llegada. Atentamente y acompañándole en el sentimiento, juez Tsune Mamoru, Sari, Hokkaido. Vaya, así que el viejo tío Akira ha muerto. Bueno, una casa. Bueno, no está tan mal. Se te echará de menos, tío Akira. Bueno, doblo el correo y apoyo los pies en la mesa.
Muy bien, pues justamente estabas pensando en eso cuando el profesor Peterson, ¿vale?, entra por la puerta. Normalmente, tú que eres una joven promesa dentro de la universidad, de la biblioteca de Sapporo, pues sabes con quién juntarte y a quién tienes que halagar y bueno, se te da bien. Entonces, haces bastante buenas amigas con Peterson, debido a que, bueno, el norte de Japón siempre ha sido un buen puerto comercial con otras, en la prefectura de Hokkaido, pues para el tráfico con China, con Corea, con América, y por eso Peterson lleva también tantos años ahí. Entonces tenéis una larga amistad en la que tú ya verás si es más o menos conveniencia, eso ya tú serás quien nos lo vayas mostrando. Pero bueno, da la casualidad de que justamente por el trasiego de papeleo y de las cartas, pues el profesor llega. Peterson, tú entras y te lo encuentras leyendo.
Oh, Tendo, disculpa, te he interrumpido, perdona.
No, pasa, eres bienvenido al despacho, siéntate por aquí. Estoy leyendo terribles noticias. Por lo visto, me acabo de convertir en propietario.
Bueno, eso no son terribles noticias, ¿no?
Bueno, aunque para eso ha tenido que fallecer mi pobre tío Akira.
Vaya.
Qué empatía.
En ese momento, Peterson, a ti te viene rápidamente el nombre a la memoria. Es fácil, ¿vale? Tendo Akira y su colega Oda Masamono, Masanobu, perdón, eran profesores de la Universidad de Sapporo. Hicieron publicaciones muy interesantes allá sobre 1869, los 70, ¿vale? Hablaban sobre todo de antropología, por eso, como es tu campo, los conocías bien, por lo menos sus investigaciones. Y muchas veces habían publicado tratados, sobre todo uno bastante importante, que hablaba de las raíces antropológicas de los habitantes de Hokkaido. También refiriéndose también a los Inuit, que son la antigua, o mejor dicho, quizás la primigenia raza japonesa antes de que vinieran desde China y colonizaran el pasado. Y bueno, justamente por tu afición a otras culturas polinésicas y demás, pues tú sabes que en esa zona, pues con Corea y tal, pues siempre ha habido mucha mezcla en el norte. Son gente dura, pero está. Y eso es rápidamente lo que te viene a la cabeza cuando te dicen que el profesor Akira ha muerto. Era un hombre mayor. Tienes que tener en cuenta que uno de sus trabajos más importantes se publicó en el 69.
Pero un momento, Tezuka. ¿Has dicho el profesor Tendo Akira?
Sí, en efecto.
¿Y era tu tío?
Bueno, compartimos apellido. Ya sabes. Era... ¿Qué exactamente? Por parte de padre, de madre. Debo decir que no me lo presentaron nunca, creo. Era bastante distante, en todos los sentidos. Pero bueno, lo interesante es que, en fin, nos ha invitado de cierta forma a su residencia, aunque no va a estar allí para recibirnos, lamentablemente.
Tú, Akira, Tezuka, ¿recuerdas a Akira quizás un par de ocasiones, a lo sumo, quizás para alguna ceremonia de Año Nuevo? Eso me lo tendrás que contar tú de qué lo recuerdas. Pero eso, ¿recuerdas que era un tío poco hablador y tenía, aunque tú eras pequeño, tenía pinta de un hombre muy inteligente? Pero bueno, eras pequeño y tampoco te ponías a hablar con algunos que te sacaban demasiado, solo para saludar respetuosamente y poco más. Entonces, para que tú lo sepas.
Gracias. Bueno, Tezuka, no sé si lo sabes, pero si estás al tanto, pero tu tío era una auténtica eminencia en el campo de la antropología. Yo he admirado mucho sus estudios sobre los primeros pobladores de Japón.
Sí, sabía que era un erudito de algún tipo, aunque no sé muy bien cuál era su especialidad. ¿Si quieres ilustrarme?
Bueno, pues como te comento, era un auténtico sabio, como se podría... Si la palabra sabio se le puede atribuir a una persona, era sin duda el profesor Akira. En la rama de la antropología, sí.
Interesante, quizá haya dejado entre las cosas de su propiedad algún libro, guía, manual o algunos papeles que estuviera escribiendo. Si tienes interés en echar un ojo, yo no tendré el menor obstáculo. Me vendrá bien alguien que me ayude a mover cajas.
Tú piensas, Peterson, que quizá en esa casa, porque tú sabes que el profesor Tendo se... dejó su profesor, su plaza de profesor adjunto en la universidad para llevar ciertos estudios al norte de Hokkaido, muy muy al norte, con su compañero Oda Masanobu, y que nunca volvieron realmente, ya se quedaron allí. Y te imaginas esa casa llena de libros y de investigaciones que seguramente no estén publicadas, y no sé, que eso... Dime qué es lo que siente tu personaje respecto a toda esa información. Que
pues prácticamente estás, Peterson, estoy salivando, ¿no? Al pensar en todo lo que puede haber ahí, y en el ofrecimiento de Tezuka le acepto. Sí, claro, Tezuka. ¿Cuándo nos vamos? ¿Salimos ya?
Bueno, habrá que empaquetar un par de cosas, quizá terminar un par de trámites. A lo mejor viene bien contar con la ayuda de Takamura.
Correcto, eso es lo que iba a decir. Takamura Ken es amigo de los dos, es abogado de profesión, pero muchas veces, pues, por una cosa o por otra, tanto por temas de legales propios que cada uno habrá podido tener, o también porque es un hombre muy respetable dentro de la comunidad, alguna vez está relacionado con los departamentos de derecho de la propia universidad. Así que pues no es raro que os hayáis ido a beber después de trabajar juntos los tres, como es muy común hacerlo al terminar el trabajo allí en Japón. Sería muy conveniente, teniendo en cuenta que es un tema de herencia.
Sí, sí, Takamura seguro que todo el papeleo legal te lo puede solucionar.
Bien, así que ahora nos imaginamos cómo esa misma escena se diluye y podemos ver un líquido cristalino que podría parecer agua. Está en un recipiente de cerámica pequeña, y cuando la cámara se va distanciando nos damos cuenta de que no es agua, sino es sake, que es transparentón en este caso, porque está muy destilado del arroz. Y podemos ver una de esas tabernas clásicas niponas en madera, con el suelo, con el tatami alzado un poquito, donde estáis ya los tres bebiendo. Y quizás concretando un poco más cuando partís, si salís ya. Os tengo que decir que bueno, esto os ha pillado un poco en impasse. Es finales de noviembre, hace frío, pero bueno, no es la mejor fecha para viajar, pero tampoco la peor. Dentro de poco serán las vacaciones de invierno, así que si hay que ausentarse. Uh-huh.
Y si vamos hacia el norte, va a hacer bastante frío ya en esas fechas.
Mucho. Mucho. Sí.
Incluso podremos ver a los monos metidos en las
tierras. En los onsen, sí. Correcto. Así que bueno, os dejo la escena para que podáis, si queréis, charlar un poco.
Bueno, pues yo creo que no deberíamos demorarnos demasiado. ¿Te has puesto algún tipo de plazo en el que te tienes que presentar, Tezuka, o...?
En principio no. El juez Shune lo que comentó es que esperaba recibir carta aceptando la herencia o bien silencio administrativo, una de las dos cosas. Como puedes imaginar, no tardé en completar la carta y hacérsela llegar hace unos días. Entonces, lo que tardemos en llegar allí, ponernos en contacto con él y hacernos con, en fin, las cosas del pobre Akira.
¿Y conocías algo de esa casa? ¿Dónde tienes que ir? ¿Has estado alguna vez?
Me temo que nunca he ido a Hokkaido. De vez en cuando el tío venía a las vacaciones y también a las fiestas familiares. Ya sabes, abrazar a los nuevos sobrinos y decir, no se parecen en nada a su tío. Un señor bastante conservador, debo decir. Y estirado, pero un encanto de persona.
Qué poco respeto.
Bien. Para que ustedes lo sepáis, el sitio donde se fue este hombre fue a Shari, que está en la subprefectura de Hawkshot, que está al norte del norte de Hokkaido. O sea, un poco más y te caes y llegas a Corea. ¿Vale? Es un pueblo muy, muy pequeñito, encantador, de unos 714 habitantes. Y como ya digo, va a ser frío. Cuando vayáis, va a ser mucho frío.
Pues deberíamos prepararnos entonces para el viaje. Deberíamos demorarlo esta mañana y aprovechar esta noche para preparar en los equipajes documentación. Tendo, no se te olvide la documentación.
Oh, vamos, supongo que... ¿Qué necesitamos? ¿No vamos a viajar fuera del país? ¿Acaso el pasaporte? No.
El juez, una cédula y para la herencia más. Es imperativo. No te dejes la documentación.
Sí, está por algún lado en casa. No te preocupes, la encontraré. Sin duda alguna. ¿Algún consejo más de última hora? ¿Tú has ido a Hokkaido? ¿Has visitado la zona?
Hace muchos años ya. Hace muchos años, cuando era mucho más joven. Pero hace más de 20 años que no visito el lugar. Así que, si no ha cambiado mucho, a lo mejor reconozco algo, pero con los cambios que ha habido últimamente es muy posible que aquello no sea lo que yo lo recordaba.
Bueno, si te refieres a que la gente no está con el agua hasta los tobillos cultivando en campos de arroz, por favor,
qué ortodoxo eres siempre, Takamura. Los tiempos cambian y la gente evoluciona. Seguramente hayan construido ya alguna fábrica en ese pueblo.
Sí, posiblemente. Muy posiblemente.
Y menos mal, el progreso no debe pararse. Bueno, pues nada, vamos a preparar el equipaje. ¿Mañana por la mañana en la estación?
Bueno, mañana, antes de nada, no lo hemos hecho. Brindemos por el gran profesor Akira.
Bueno, llevo brindando por Akira desde hace tiempo, pero sí, una vez más.
Kanpai. Y con ese sonido del chin-chin de la cerámica y el kanpai, la imagen se vuelve a difuminar y volvemos al vagón de tren. Llegáis a la última estación de la última estación, muy entrados en la noche. Pero, como podéis suponer, por ese pueblo que os he dicho que se llama Shari y que tiene apenas menos de 800 habitantes, el tren no llega hasta ahí. Entonces bajáis con vuestro equipaje, pertrechados, con los abrigos gordos, los sombreros, las bufandas. Y os está esperando, porque lo habéis mandado un telegrama para que esté allí, un coche. Pero no es un coche occidental, es más bien un coche de caballo. O bueyes, mejor dicho, porque hay mucha nieve. Y solo las bestias de carga pueden recorrer esos caminos que, aunque ha sido apartado la nieve, sigue depositándose una y otra vez, cayendo los copos lentamente. Puesto que más o menos una hora antes de llegar a vuestro destino comenzó a nevar, el cielo se cubrió y comenzó a nevar. ¿Os habéis dado cuenta que cuando habéis llegado la nieve se ha ido poniendo? Cada vez habéis ido viendo más, por lo tanto suponéis que en esta parte ha estado nevando antes de que ustedes llegarais. Y bueno, vais detrás en lo que sería una caravana o carroza antigua, incómoda pero suficientemente bien equipado como para que tenga un par de cojines y podáis estar en ella más o menos cómodo. Tienen mantas para taparos porque ya hace un frío que pela a estas horas de la noche, son las 3 de la madrugada, una hora totalmente intempestiva. Y el cochero dice que aún vais a tardar, que para llegar a Shari que más o menos tardaréis unas 3 horas más. Llegaréis al amanecer. En una pequeña epopeya que son los viajes en esta época. Así que la noche se va dibujando con el carromato y con el lento tirar de los bueyes por la nieve. Y os vamos perdiendo en esa imagen difusa hasta que un color rojizo y anaranjado empieza a rasgar el firmamento en el horizonte. Y lentamente podemos ver ascender a la dama Amaterasu, a la diosa Sol, la antigua diosa Sol, porque ahora ya los japoneses se debaten entre el budismo, el sintoísmo, el catolicismo, algunos los que están más cercanos a las nuevas tendencias que han traído, o el protestantismo que han traído los americanos y que ha traído la revolución Meiji. Y cuando eso pasa, empieza a dibujarse las siluetas de aquel pueblo de Shari. Shari es, pues como ya os habéis ido imaginando en estas últimas 3 horas de viaje, un pueblo detenido en el tiempo, unos casi 100 años atrás. Todas las casas son clásicas y tradicionales de madera, con sus tejados rojos ahora mismo cubiertos de mucha nieve. El suelo no está asfaltado, por supuesto, ni empedregado. Debajo de toda esa nieve, que seguramente cuando bajéis del carromato os llegará hasta casi la rodilla en algunas partes donde no se ha limpiado, seguramente habrá arena blanca y pisada y prensada. Todas las casas tienen una pequeña tapia de piedra o de madera que separa y que da a los pequeños patios que hay, de estilo zen algunos, otros con árboles, que seguramente serán frutales en primavera. Y como digo, es una pequeña residencia, o sea, es un pequeño conjunto de pueblos de casas más o menos ordenadas, donde podéis interpretar por la construcción clásica dónde estará el templo o la sede religiosa de la comunidad, dónde más o menos están las casas de las personas más influyentes por el tamaño de estas. Pero ustedes no vais ahí, vais directamente, habéis pedido que os lleven a la casa de del señor Tendo, que está un poquito más alejado de Shari, a unos 15 minutos andando o al ritmo lento que van los bueyes, y que se acerca todavía más a la línea de costa, ascendiendo. Mientras el sol va apareciendo, podéis ver perfectamente dibujarse la silueta de la mansión en lo alto de la colina, justamente al borde de unos acantilados. Es una mansión bastante grande, de dos plantas, que tiene unas aperturas en U, se abre en U, de una primera planta, y un patio tanto interior como exterior que lo circunvalan con esa tapia de piedra blanca característica que ahora también está bastante elevada. Cuando llegáis, pues, como digo, serán ya casi las 7 de la mañana. Estáis muy cansados, pero por fin habéis llegado. Así que, bueno, el señor os deja, el cochero os deja ahí y os deja en las puertas de la mansión.
¿Qué lugar? Espero que nos estén esperando, porque no creo que tengas las llaves de acceso.
Desde luego, no me las han hecho llegar. Sí, supongo que para limpiar esta casa, por lo menos servicio habrá dentro. Bueno, llamemos a la puerta. Diría que llamáramos al timbre, pero seguramente hay más bien una campana colgada en algún sitio.
Correcto.
Ya sabes, pues se atacan los mongoles. Me acerco a la puerta y llamo.
Bien, llamáis y se escucha el sonido, la reverberación por toda la casa. Pasan los segundos y entonces a lo lejos escucháis un sonido de pasos. Es temprano, pero ha sonado rápido, por lo tanto quien estuviera ahí dentro estaba ya despierta. Entonces, esos pequeños pasos que se escuchan en cortitos y poco sonoros terminan llegando justamente a la de la puerta, y al entrar, pues podéis ver ahora mismo una imagen que os acabo de poner en Roll20 para ver a la persona que os hable. ¿Lo veis?
Uh-huh.
Muy bien. Aparece una señora mayor, de pelo cano, bien, bien recogido, vestido en kimono clásico, oscuro, que se sorprende un poco al veros, pero no parece sorprendido exactamente porque hayáis aparecido ahora, sino quizás porque no se esperaba tanta gente. Se echa un pasito para atrás y dice: ¡Oh! Señores, señor Tendo, busca.
En efecto, señora mía, soy el señor Tendo, Tezuka Tendo.
Yo soy la señora Sato, soy la ama de llaves y la que, bueno, la criada de su tío. Pasen, por favor.
Os hace pasar. Hago una ligerísima reverencia, dado que la señora es mayor que yo y es digna de respeto, pero aún así sigue siendo la criada.
Muy bien. Ella os deja pasar. En cuanto entráis, os dais cuenta que esto es, pues sí, como es, una mansión clásica japonesa antigua, con sus suelos de madera de parqué bien pulido, que demuestran que, aunque haya muerto o no, la señora ha seguido haciendo su trabajo. Podéis ver que las partes que tienen los paneles de shoji, que son el papel de arroz esto de las paredes clásicas, tienen unas pinturas muy delicadas y preciosas. Algunas se ven de temas acuáticos, acantilados, agua, mucha agua, peces. Y bueno, quizás es hora de que vayamos estrenando el sistema. Hacerme una tiradita de observar, buscar, cualquier cosa, simplemente para... Vamos a ir estrenando un poquito los dados.
Estoy bien.
En el caso del profesor Peterson, me valdría también si me tiraras algo de antropología también.
Arqueología, antropología, antropología.
Antropología también me se vale. Nosotros tenemos observar, tenéis simplemente
Sí, lo estoy buscando, pero no.
Descubrir está en la D al final. En la,
esto. ¿Con cuál se tiraba? ¿Con el...?
Con el, puedes tirar con el verde, que es rápido ahora mismo, porque ahora mismo simplemente... Tiradita. Vale. Ahora aquí he subido un 14 y un 3. Va. Bueno, el profesor Richard ha sacado un éxito extremo.
El profesor, creo que está... Estoy muy excitado de estar en ese templo del saber que considera la casa de...
Correcto.
Del profesor Akira.
Pues sí, correcto. Todos podéis ver sobre todo eso, la gran calidad de todos los materiales. Tezuka haya, a ver, vamos a ver la testa de Tezuka, ha fallado, pero bueno, tú puedes ver, Tezuka, tú entiendes que ahí hay dinero, ¿sabes? Que esa casa, te han dicho que te la puedes, o sea, que si te quedas tendrás una asignación, pero tú quizás estás pensando que si la vendes te da igual la asignación, no te vas a quedar en ese pueblo de mierda pudiendo vender esto.
Has leído mis pensamientos.
Entonces tú puedes ver las calidades. Aquí el señor Takamura Ken, va más allá, puede ver perfectamente que esto es una residencia antigua, una residencia familiar, seguramente pues tendrá perfectamente 200 años, es noble y se ve por la decoración que esto pertenecía a alguien de la casta samurái, sin duda. Esto no era de un comerciante ni nada, esto es una mansión en condiciones de un señor. Además, tampoco sorprende porque aunque Shari sea un pueblo pequeño, está muy en el norte y esas son posiciones buenas, pues eso, pues para ver un poco. Aunque Shari está, si miramos Japón y pensamos en la parte de arriba, está un poquito más centrada hacia el Pacífico que hacia la parte de Corea, pero aún así tiene un pequeño, la costa hace un pequeño recodo donde se guarda el Shari. Y puede ser perfectamente, además, donde está colocada la residencia, que es una buena posición. Por otra parte, el profesor Peterson, que le han hecho los ojos, le han estallado, no solo observa todo eso, sino que es que se da cuenta de la cantidad de detalles que hay por toda la casa, pero por toda la casa cuando vais pasando por el pasillo, porque la señora Sato pues os ha dicho que bueno, que como lo primero que os ha dicho que es muy temprano, que seguramente querréis desayunar algo y luego llevar las cosas a vuestras habitaciones, y os va llevando por el pasillo hasta uno de los salones. Entonces, cuando entras en el salón, con su mesa baja grande, hay una chimenea, hay lo que sería una parte de una chimenea. Tiene vasijas, hay unas pequeñas repisas con libros, pero lo que te llama sobre todo poderosamente la atención, como te digo, es que hay muchísima referencia a los primeros pueblos de Japón. También hay muchísima referencia, como digo, al tema acuático, pero al tema de divinidad. Por ejemplo, a la diosa Suitengu, la diosa de los mares, que siempre con su expresión ceñuda y fruncida de enfado. También te has fijado que hay bastante referencia a la mitología folclórica, pues relacionada con esto, con el agua, a los ningyo, a los sirénidos nipones, que decían los mitos que quien comía la carne de un ningyo podría ser inmortal, lo cual es algo que siempre te ha llamado mucho la atención, porque en Occidente tenéis a el cuento de Christian Andersen de la Sirenita y no se os ocurriría en la vida comeros a la Sirenita. Es algo bastante curioso que aquí vaya por ahí. Y también figuras un poquillo quizás más siniestras, que están más escondidas, pero que tú las has podido ver y que te llaman por eso poderosamente la atención, de criaturas un poco más oscuras como los capas. Los capas son seres que habitan en el agua, sobre todo en los ríos, en los lagos, que son realmente los que llamaban los japoneses diablos, demonios, yokai, y que aprovechaban a la gente distraída pues para llevárselo y comérselo y comerse su propia carne. Pero en todo este folclore, pues... En fin, tú estás extasiado por ver toda la mezcla que hay.
Sí, de hecho, a pesar de que voy todavía cargado con las paletas y el chaquetón, me aparto un poco de los compañeros y voy mirando absorto los detalles de todo lo que me comentas y viendo toda esa información y fascinado. Y digo, Takamura, Tezuka, ¿os fijáis en esto? Aquí hay una cantidad de referencias impresionantes. Sabía que el doctor Akira era una eminencia, pero esto sobrepasa lo que podía imaginarme. Señora Sato, ¿el señor Akira tenía biblioteca?
Sí, claro, el señor se pasaba mucho tiempo en su biblioteca. Está en una de las salas. Ahora, cuando desayunen, le llevaré a sus habitaciones y si quieren les acerco para que sepan dónde está.
Sí, sí, sí. En la casa. Estoy ansioso por poder ver esos libros y esas investigaciones.
Bien, cuando, bueno, pues os sentáis y la señora tarda un poquito más porque ya digo, no esperaba tanta visita. Sí, con el ceño un poco fruncido por eso. También quizás suponéis que la señora es una buena anfitriona y le gusta tener las cosas siempre perfectas y este pequeño cosa le desbarata su forma que tiene de llevar la casa. No es lo mismo hacer comida que una para tres, aunque todos sabemos que las abuelas echan comida para una y comen 10. Pero no importa, no es suficiente, porque si fuerais 3 podríais comer 30. Entonces, os sirve, os da una copiosa ración con sopa de miso, pescado, arroz, podéis tener comer. Y entonces, bueno, tú, Tezuka, caes en algo. Tu tío estaba casado. Tu tío estaba casado, su mujer murió unos años antes, unos 5 años antes, 5, 3, no lo tienes claro. La tía Sakura. No recuerdas mucho de ella. También recuerdas que era una persona así apocada, reservada. Y dirías que un poco diferente de lo que a ti te suelen gustar las mujeres. Que te gustan, pues, quizás no con un corte tan tradicional, tan... Bueno, quizás de pueblo para ti, no sabría decirte. O quizás es que directamente ya ni siquiera te fijas en las niponas y estás pensando más en un matrimonio más internacional. Eso... No sé, tendrás que contármelo todo. Pero bueno, supones también que por ahí tiene que haber cosas relacionadas con ellos. Simplemente como nota.
Vale, tomo nota.
Solamente cuando estáis comiendo, que sepáis que de nuevo vuelve a empezar a nevar copiosamente.
Interesante estación. Supongo que esta casa, señora, quedará aislada unos cuantos días al año, ¿no? ¿Con estas nevadas?
Oh, sí, tenemos por eso una buena despensa. En la casa y el pueblo. De hecho, yo diría que si sigue nevando de esta forma, podríamos quedarnos incomunicados en unos cuantos días. Empezó a nevar la semana pasada y ha ido incrementándose más y más con el temporal. Pero no se preocupe, señor Tendo, tenemos comida de sobra y puede quedarse el tiempo que guste, porque ¿se va a quedar con nosotros?
Bueno, tenía pensado inventariar un poco lo que hay en la casa y luego tomar una decisión. Por supuesto, si llego a vender la propiedad, siempre recomendaré sus servicios a cualquier persona que la adquiera. ¿Lleva mucho tiempo trabajando en la casa?
Oh, sí. Antes de a su tío, trabajaba con la señorita Sakura, cuando era moza y estaba aún sin casar. Esta casa pertenecía a la dote de la señorita Sakura. Cuando su tío vino aquí a investigar, terminó, bueno, surgiendo el amor. Eran jóvenes, estas cosas pasan.
¿Cómo se llamaba la familia de ella?
Ah, la familia de ella. Pues la familia de ella era la familia Tanaka. La familia Tanaka. En el pueblo sigue estando el primo de la señorita Sakura, de la señora Sakura, y su hijo.
Vaya, qué raro. ¿Cómo es que la propiedad no fue a parar al caballero?
Porque eran primos, señor. Y Sakura era la única hija que tenían. Entonces, cuando el señor Tendo estuvo interesado en ella, el padre de la señora Sakura, que estaba muy enfermo por aquel entonces, tuvo a bien dejarle también esto como dote para que pudiera seguir viviendo en su casa y se quedaran aquí juntos.
Vaya, espero que eso no traiga ningún problema legal. Y dirijo una mirada muy significativa a Ken Takamura.
No, tirarme no también un poco tirarme me serviría cualquier cosa que tuviera que ver con también un poco de psicología, si quizás sí, psicología me va. Sí. P- Pale. Y extremo otra vez, ¿vale? El profesor Peterson se sale. Vale.
Está muy bien la sopa de miso.
Claro, no, tú, ellos están hablando y tú estás al loro. Sí. ¿Tú te das cuenta que hombre, a la señora Sato no le ha hecho ni puta gracia que hable de vender la casa? En el momento en el que ha dicho eso, ha tenido un macro momento de entrecerrar los ojos y sus ojos rasgados, más pequeños, pero luego ha sabido seguir adelante como si nada. Pero parece que obviamente eso de que la casa donde ha trabajado seguramente toda su vida, y a saber si sus padres trabajaban para los padres de la señora Sakurita, no le ha hecho nada de gracia. Pero bueno, si es así, es una señora muy correcta, muy muy de este país, ¿no? Que de contención, al que te poco a poco te has ido acostumbrando, y por eso has tenido que aprender a psicoanalizar a la gente y ver esos pequeños detalles, porque si no, no te entendías. Tardaste muchos años en entender a los nipones.
Normal, ha pertenecido a una familia que ha servido a los samuráis durante muchísimo tiempo. Recordar un poquito la historia del norte de nuestro país. Esta era tierra de contrabandistas.
Correcto. Una vez que termináis de comer, pues la señora os dice que os va a enseñar la casa para que podáis dejar. Como es una casa grande, no hay problema con respecto a habitaciones de invitados. Lo que sí que os dice que dejaréis las cosas, pero que luego tendréis que darle tiempo para que ella prepare las habitaciones de invitados, que no estaba preparado para ello, obviamente. Así que os hace un pequeño tour. Como digo, la entrada, bueno, la casa, que tiene forma de C, tiene un patio dentro de esa C, ¿vale? Donde tiene unos cuantos árboles que seguramente serán frutales para primavera. Creéis que serían melocotoneros, pero no lo tenéis muy claro. Alrededor de la casa sigue también habiendo patio. Pero a la entrada os habéis dado cuenta que bueno, que hay sitio, pues para, por si alguien tiene un coche o tiene que dejar algo ahí, hay una zona de una especie de garaje, por decirlo de alguna forma. Aunque como habéis venido lo que habéis venido, pues quizás sea incluso para un carruaje más rústico. Pero bien. Luego, al entrar, pues por la entrada principal, la parte principal tiene unas escaleras que llevan a la segunda planta, que es por donde primero empieza a enseñaros. La segunda planta, la que daría hacia la parte de C, es donde está la habitación del difunto, que no os enseña, la verdad, simplemente os dice que esta es la habitación del difunto. Parece que, pues eso, por respeto. La siguiente de las habitaciones, la siguiente más grande, es la que le dice que es para el señor Tezuka, ¿vale? Que está también al patio delantero. Vosotros dos estaréis en las habitaciones más traseras. Entre medio de la habitación del señor Peterson y de Takamura Ken hay un pequeño saloncito, ¿vale? De té, que mira hacia otro de los patios de detrás. Ese patio, paradójicamente, da al final de este y hacia el acantilado. Es un patio de arena rastrillada y tipo zen, y podéis ver algunos árboles de hojas perennes y algunos matorrales también de hojas perennes. De manera que incluso si mirarais bien, quizás incluso podría haber algo de floración. Muy clásico que la gente que tenía de bien y que le gustaba todo este tipo de cosas pudiera tener jardines de que florecieran en diferentes épocas del año, para que siempre tuvieran un jardín que admirar. Quizás ese sea el jardín de invierno. La parte de arriba, sobre todo, son las estancias. Y en la parte de abajo, en una de las salas, que es solo una de la parte, ahí es donde está. Hay un enorme salón y una biblioteca muy grande adosada en esta. Y en la otra parte están las cocinas y el baño. Que el baño, aunque no tiene un onsen privado ni nada por el estilo, pero es un baño bastante grande, con una tina bastante grande, que casi parece los típicos baños sociales que se pueden ir en algunas ciudades, que pueden caber hasta 10, 12 personas perfectamente. No se tiene por qué llenar tanto. Luego, dentro de ese baño tan grande, hay una bañera mucho más pequeña, para que solo lo utilice una persona en el caso que sea. Y Al otro lado de lo que sería esta parte, podéis ver pues lo que parece un invernadero, ¿sí? Un invernadero más rústico, que seguramente allí, pues, aún no lo habéis visto, pero habrá, os suponéis que puede haber un pequeño huerto, por eso, por el tema del clima, de cuando haya un poco de autoabastecimiento. Supongo que, corregidme si no, que os paráis sobre todo en la parte de la biblioteca y el despacho y el salón, ¿no?
Pues sí, supone bien.
Muy bien.
Oye, una pregunta.
Sí.
¿La biblioteca antes era otra cosa?
¿La biblioteca antes era otra cosa? Sí, parece que antes era otra cosa.
¿Una sala de entrenamiento por casualidad?
Correcto.
Bien. Vale, perfecto.
Correcto. Parece que se anexionó, era una L, y en la otra era un edificio de una planta por eso mismo, que era un dojo, pero terminaría anexionándose y formaría parte de la casa y por eso no la...
Vale, una preguntilla. ¿Esta casa se ha reconstruido hace relativamente poco, puedo decir, entre los últimos 70 años?
Sí, correcto.
O sea, que no es la misma. Vale.
No, pero no sí. Sí, sí. Hay algunas partes, de hecho, la parte esta de la biblioteca, podéis ver que esta parte ha sido reformada de estilo occidental. Para que la biblioteca pues tenga más cabida para más libros, tomos y volúmenes. Podéis ver que al fondo de la biblioteca hay una chimenea occidental con unos butacones alrededor y una mesa para leer ahí tranquilamente. Eso está al fondo. Viniendo para acá, ve todas las librerías, que incluso tienen las típicas escaleras para poder llegar arriba, porque llegan hasta el techo. Hay algunos muebles bajos que pueden servir como de mesas, pero que también por debajo tienen para libros. Esa es la primera parte. Y en la segunda parte hay lo que sería una mesa de despacho, así grande, de caoba grande y tal, y un sillón cómodo. Detrás hay un cuadro. Hay un cuadro bastante grande. Y enfrente pues hay una zona así un poco más de como de esparcimiento, lo mismo otra vez, con otros sillones, una parte un poco así más cómoda, con varios, pues eso, tresillos, bueno, tresillos, serían más bien sillones así un poco adivanados, en plan de estilo francés, con una mesita baja para el té y tal. Eso está claro, que la reforma esta se hizo en los últimos 70 años, pero seguramente la decoración de esto, pues si el profesor Akira se mudó aproximadamente en los años, en 1870, pues seguramente para la restauración Meiji, que vino a través del 1885, cuando ya la casta samurái se abolió totalmente, pues sería más o menos aproximadamente por ahí. Espero que lo sepáis. Y tirarme de nuevo, descubrir, percepción... un poquito para...
Spot Hidden, ¿no?
Sí.
Sí.
Yo lo veo en español, porque ustedes lo ven en inglés.
Yo lo veo en inglés, a tope.
Yo en inglés también.
¿También?
Sí.
Pues tiene que ser porque quizás yo tengo el rol 20 puesto en... Vale, esta vez Tendo lo ve y otra vez el profesor, que está a tope. Bueno, el...
Ya verás cuando vengan las que dan falta, las tiradas que hacen falta.
Vale, el personaje de Ken no ve todo esto por lo siguiente, porque encima de la chimenea ve un daisho, Katane Wakizashi, y está completo, incluso con el tanto encima.
Justo lo que yo quería ver.
Justo, eso es lo importante que has visto y por eso te has en ese punto.
Exacto, primero, porque me interesa mucho la manufactura, y segundo, saber realmente a quién pertenece, y su nombre tendrá que estar ahí.
Correcto, vale, muy bien. Pues, bien, tú estás fijándote solo en eso, y mientras tanto ustedes dos estáis viendo. Chisa ha sacado, pero por los pelos. Bien, pues entonces, Chisa, tú lo siguiente que has visto... Tezuka, te has fijado en el cuadro de la tía Sakura, ¿vale? Uh-huh. Y sí, ahora que eres más mayor, recuerdas aunque ahí está joven, recuerdas por qué no te llama la atención. La tía Sakura Tú recuerdas que eres una persona tímida, amable, que las pocas veces que había hablado contigo, pues siempre te había traído algo y tal. Está claro que su mayor virtud tenía que ser su corazón, porque era muy fea. Era muy, muy fea. Tenía los ojos saltones, un poco separados, y la piel, en vez de tener ese tono blanco, bonito, sedoso, perlado, pues tenía un tono, también es cierto porque mientras vas viendo vas recordando que era un poco enfermiza, pues no del todo sano, de manera que con los labios finos y los ojos saltones, ahora lo recuerda, siempre te recuerdo un sapito, un sapo. Pero bueno, en esa foto, que es una foto de que se ven los dos casados, sí que puedes ver a ella, que ahí no tengo foto de ella porque la descripción es muy, muy tal. Podéis ver también a Kira. Y en otra foto un poco más pequeña podéis ver a Kira ya de mayor. O sea, eso es un dibujo, realmente no es una foto. Y luego sí que podéis ver una foto de la última, seguramente de las últimas fotos del profesor Akira, de Tendo Akira. Y os la voy a poner ahora mismo para que veáis la foto.
¿Esto hablas del cuadro que hay?
El cuadro que está detrás de la mesa.
De la mesa grande de Kawa.
Efectivamente, es un cuadro pintado de los dos de matrimonio y tal. Y ahora en la mesa, pues en una parte por detrás, pues podéis ver una foto de él. Está ahí, lo podéis ver, de los últimos años, pues eso, así lo recuerdas tú también un poco de las últimas veces que lo viste, hombre ya mayor, todo más o menos ahí está, también de alguna publicación que tenía algún dibujo, pues en el que haya salido en alguna revista y algo. Y bueno, y mientras tanto que esto estaba viendo, el profesor está, pues eso, ojiplático, mientras va mirando todo lo que está ahí. Encuentras, de hecho, el libro clásico y que es una de las grandes, de las raíces antropológicas de los habitantes de Hokkaido, ¿vale? Y bueno, encuentras muchas otras cosas muy interesantes y libros que supones, y supones para bien, que no vas a encontrar fácilmente por otro lado porque se ven primeras ediciones y... Te das cuenta que hay mucho tema también del folclore, de eso, de un poco de la parte que hay, y también pues te da tiempo de eso, de ver también otros libros de los Inuaki, ¿vale? Que son unos son los Inuit y otros son los Inuaki. El tema de los Inuaki es un tema curioso. Y es porque dicen que en ciertas partes de Japón, sobre todo en estas zonas tan al norte, tan separadas, había un pueblo, que era los Inuaki, que decían que era: sepan las leyes del país que aquí no sirven. Eran un pueblo endogámico, sectarista, y de los que se le había acusado hasta de canibalismo. Y hay estudios sobre ello también.
Vaya, aquí en esta biblioteca hay una verdadera mina de conocimientos. Esto es impresionante el material que hay aquí. El doctor Akido tenía realmente mucho, mucho material muy interesante, ¿sí? Por cierto,
sin dejar...
este cuadro, esta señora... ¿Quién es?
Bueno, Tendo no ha dejado de observar el cuadro mientras Peterson hablaba con él y comenta en voz baja: es mi tía postiza. Y, ¿sabes? El cuadro le hace realmente justicia. Es exactamente igual que como el pintor la plasmó. Sí,
debía,
sí, por
debía,
supuesto.
Debía de quererla mucho tu tío, ¿no?
El amor es una cosa prodigiosa, sin duda. Haz una cosa. Coge todos los libros que resulten de interés. Creo que va a ser difícil vender la casa de alguna forma. No sé quién querría desplazarse hasta aquí, quién estaría dispuesto a pagar por ella, así que
lo más probable es que la acabe hipotecando. El cuadro es hipnótico. Deberíamos sí. darle la vuelta.
¿Está Sato? Por cierto, ¿se ha marchado ya?
Sí, está, bueno, exacto, es lo que voy a decir. Sato está en todo momento con vosotros, pero, como digo, tiene este tipo de facultades de algunas personas de desaparecer de tu vista y estar justamente en tu ángulo muerto de visión. En todo momento ha estado, se ha movido despacito por la sala cuando ha ido enseñado y tal, y en algún momento, ahora quizás porque estáis más desperdigados, cuando podéis verla más, ahora mismo está cerca de la puerta y está callada en silencio.
Me giro dándole la espalda y disimulando que leo un libro y le digo casi en voz baja a Tezuka y con la boca de medio lado, no le hace mucha gracia a la señora Sato que te quieras deshacer de esta casa, ¿eh?
Y puedo entenderlo, ha pasado aquí toda su vida, pero al final tiene que saber cuál es su lugar. Y su lugar es ahí detrás de nosotros, escuchando y permaneciendo en silencio. Los americanos sois así, ¿sabes? Tan democráticos con todo. Nunca te adaptarás a vivir aquí. Así que mientras tanto, pues, céntrate en los libros. Señora Sato, ¿sigue por ahí? ¿Nos acompaña?
Sí, ella se acerca, sale de ese segundo plano casi grisáceo, donde parecía que no estaba, parecía una estatua casi o una vasija más de la decoración del lugar, y se acerca y dice: sí, señor Tendo, ¿en qué puedo ayudarle?
Estaba pensando en la tía y el tío, supongo que los han enterrado juntos, estaría bien visitar el cementerio y depositar unas flores, ¿verdad?
Oh, sí, claro. La señorita Sakura y el señor Tendo están en el cementerio del pueblo. Si quieren, luego les digo dónde está. Es sencillo de ir, está cerca del templo.
Estupendo.
Por cierto, y bueno, no quiero ser impertinente, pero ¿de qué murió el profesor?
Y no pretende ser impertinente, dice.
Es que hasta ahora no lo sabemos.
Ella se ve un poco congestionada y dice: bueno, pues veréis, yo no estaba cuando pasó, era miércoles, y el miércoles es mi día libre y es cuando voy a ver a mi hermano. Pasa toda la tarde con ella, porque mire usted, aunque vivimos cerca, porque vive en el mismo pueblo, pero estos 15 minutos son lejos, y uno ya está mayor, cuando en invierno empieza a nevar, es complicado. Así que estábamos ella y yo hablando.
Sí, sí, señora Sato, pero todo eso hace falta para saber qué ocurrió.
Miente.
Señor Peterson, deje que la señora Sato se exprese. Es mayor que todos nosotros juntos.
Mayor como el mundo. Pues bueno, como le estaba diciendo, mi cuñado muy amablemente me había traído con el carro, porque ese día había empezado ya a nevar, y entonces la cadera me está matando, ¿sabe usted? Y se pega así en la cadera. Ya no soy tan joven como cuando tenía 70 años. Le pregunté: ¿qué edad tiene esta señora? Entonces cuando llegué, entré en la casa y llamé al señor y no respondía. Me puse a buscarlo y cuando llegué al lado de las escaleras, el señor estaba en el suelo, desparramado, tirado y con una posición antinatural. El doctor del pueblo, el doctor Wakame, dijo que al parecer se había roto el cuello al caer por las escaleras.
¿Cómo? Una muerte violenta, pensé que habría muerto en la cama.
No, el señor es cierto que en los últimos tiempos, desde que la señora Sakura nos había dejado, estaba muy pesaroso y solo iba de la cama a la biblioteca y de la biblioteca a la cama y comía muy poco. Siempre yo le estaba riñendo, diciéndole que no tendría al final fuerzas para mantenerse.
Vaya. ¿Cayó por las escaleras entonces?
Sí, eso es lo que el doctor verificó.
Ya. Muy lamentable.
Pero si quieren.
Un tremendo accidente.
Correcto, es un terrible accidente. como le digo, los que somos ya mayores tenemos que tener cuidado. Los huesos y las articulaciones no nos funcionan como antes.
Comprendo.
¿Y no había nadie más en la casa cuando pasó?
No, señor, el señor Tendo y yo éramos los únicos que vivíamos aquí desde que la señora Sakura se fue.
Se fue, se refiere a cuando falleció, ¿verdad?
Ah, sí, sí, claro.
Porque ella también murió de mayor, ¿verdad?
Sí, sí, la señora pasó una larga y pesarosa cambio y enfermedad y al final nos dejó.
¿Cambio? ¿Qué cambio?
Ah, pues la señora era una persona enfermiza por naturaleza y su situación empezó a deteriorarse y pues estaba cada vez más débil y por ejemplo, no le lagrimeaban bien los ojos y tenía mucha sequedad en todo el cuerpo, se le escamaba la piel.
Estábamos... Sí, bueno, cosas que pasan con la vejez, sí.
Sí, pero no sé... El doctor venía a tratarle lo máximo que podía, pero... Cuando lleva tanto tiempo.
El mismo doctor Wakame, entiendo.
Sí, sí, es el doctor del pueblo.
Ya. Debe ser una persona interesante. ¿Podríamos bajar a charlar con él en algún momento?
Ah, oh, claro, por supuesto. Es una de las personas más importantes de Shari.
No, imagino. El alcalde, el médico, el sacerdote del templo, posiblemente.
Y luego también está el señor Fujioka, claro. Es, digamos que el representante de la ley del emperador aquí.
El señor Fujioka.
Fujioka Hideo.
Está bien. ¿Y el juez Mamuro está aquí también?
Vale, en ese momento se queda un poco como pálida. Y dice... Me temo que... el juez... ya no está.
¿Cómo?
¿Que se ha marchado?
No.
Para siempre.
Oh. El invierno está sentando fatal a la gente de este pueblo, parece ser, ¿no?
¿Otra caída por las escaleras? ¿O...
Por favor, no. Takamura.
Me temo que esta vez no, pero yo no me meto en esas cosas. Yo solo soy una criada.
Por supuesto. Bueno, está bien. ¿Ha dejado el tío sus papeles y legajos por aquí? ¿Estarán posiblemente en algún cajón de su despacho? ¿Podría echarles un vistazo?
Ah, oh, sí, claro. Iré a sus habitaciones a preparárselas. Si necesitan algo, solo tienen que llamarme. La casa es grande, pero tengo buen oído.
Estupendo. Muchísimas gracias, señora. Una cosa más, señora Sato. Estaba pensando, ¿no dejaría el tío ninguna nota para sus parientes o algo parecido? No sé si finalmente dejó un testamento como tal o simplemente, ¿sabe? Para...
Oh, creo que eso lo tenía el señor Tsune, el juez, pero claro, después de lo que ha pasado, no sé yo si estar aquí o él tenía una copia. No sabría qué decirle. Pero puede preguntárselo si quiere por sus papeles, para que no tengan ustedes que preocuparse por eso.
Oh, no se preocupe, indíqueme dónde los dejó y miraremos nosotros mismos.
Y con los temas del juez ya me encargaré yo mañana con su relevo.
Bien, Arigato,
ella se dice y os deja un poquito de espacio para que si queréis mirar un poco, lo que sea, eso ahí, o queréis buscarlo en otro momento, pues si queréis ahora que ya es de día y tal, no sé si queréis dormir un poco o bajar aprovechando que bueno, en el norte y en invierno pues se hará de noche pronto por si queréis aprovechar para ir al pueblo ahora.
Yo por casualidad he visto a Peterson hojeando los libros de antropología. He visto alguna foto que me haya, o sea, alguna imagen o dibujo que me haya resultado familiar.
En los de antropología, dices tú, en general.
Sí, sí, bueno, en general, con lo que ella está hojeando.
Pues vamos a ver, ya llego. Sí, has visto alguna que otra cosa que te ha llamado. Una de las cosas que te ha llamado la atención es que veráis, en este pueblo hay una línea de casta samurái, ¿sabes? Que es lo que dijo la señora Sato, que es la familia Tanaka. Entonces, dentro de lo que él estaba mirando, pues era una especie de libro familiar de la familia Tanaka, donde estaba un pequeño árbol genealógico que pasó rápido, pero que aún así pudiste ver, y también donde se veía la propia heráldica. Y bueno, también viste lo que es... ¿dónde está? Por aquí. Vamos a ver. Pues sí, un libro, eso, hablando de lo que son las distintas poblaciones de esta parte del norte, relacionadas con el tema de, bueno, pues el todo el tema aislacionista, que fueron de las últimas partes. De hecho, esta zona de aquí fue la última parte en resistir antes de que el gobierno Meiji quitara la casta samurái. Y el norte del norte fue lo que más. De hecho, aquí es donde se parapetaron y querían construir una especie de reino aparte de Japón, donde siguiera la propia dinastía del shogun Tokugawa y el resto pues ya fuera del emperador o lo que fuera. Y claro, obviamente la familia Tanaka pues estaba con ese régimen. De hecho, habías dicho que te estabas fijando en la espada, y bueno, si quieres seguir mirando la espada.
Sí, el libro ese de heráldica le quiero echar también un vistazo. Vamos a ver hasta dónde llega.
Vale.
Si ha sido actualizado hasta el último momento o no, y a ver si puedo encontrar algún detalle más.
Vale.
Bueno, Takamura, el hecho de que el juez Mamuro se haya ido, como dice la señora Sato, ¿traerá algún inconveniente a la hora de que Tezuka pueda formalizar la posesión?
No creo, no debería. Retraso. Pero también es verdad que no le hemos preguntado cuándo fue. ¿Qué fue? ¿La semana pasada ha dicho?
No lo ha dicho,
¿verdad?
No lo ha comentado, ¿no?
No.
Esta mujer es más vieja que la tos. Y no nos cuenta algo. O por lo menos, no nos lo está contando todo.
Vete a saber qué secretos tiene. Esta casa contendrá cientos de ellos y esa mujer varios cientos más. Y a saber a cuántas familias habrá servido. Bueno, pues por lo visto estaba muy tentado en la Tanaka.
Pues yo creo que solamente a una.
Ya, y observo de nuevo el cuadro. ¿Os va a apetecer bajar al pueblo o preferís dedicar más tiempo a la casa?
Bueno, vamos. Bueno, yo cojo el libro, lo llevaré a mi habitación, lo dejaré allí como lectura para la noche. Pero yo miro el cuadro y a mí me resulta familiar. Yo creo que he visto algo parecido en algunos de los libros de Tendo en algún momento, o algo parecido.
Sí, de hecho, sí, te resulta. Hazme una tiradita, vamos a ver, te voy a decir tú. Vamos a ver qué. Vamos a ver. Está complicado para ti. Hazme una tirada de derecho, sí.
De derecho.
Sí. Una tirada de derecho.
¿Cómo habrán puesto derecho en inglés?
¿Hello?
No, sí, posiblemente, sí. Aquí está. Ah, mira, pero este está bien. Bueno, pues parece ser que lo saco.
Bien. Ok. A ver, un besito. Muy bien. Pues... estás justamente mirando... mirando el cuadro, pensando que te suena de algo, que te suena de algo. Y... tu familia es también del norte, del país. Tan del norte que tú me dirás si estuvo con en la parte de con el emperador o con el shogun. Eso es algo que tendrás que contarnos tú.
Pues es muy posible que estuviera con el shogun hasta la reunificación.
Bien, hasta que la cosa quizás empezó y cuando la cosa empezó a ponerse fea y el bando del emperador empezó a ganar, ¿fuisteis de los que asumisteis la derrota y que bueno, que realmente no era tanto la derrota, era que simplemente que el shogun tenía que dejar esa posición hegemónica? Después de todo, siempre habéis servido al emperador.
Sí, bueno.
¿O crees que algunos de tus familiares se fueron al norte y terminaron allí junto con algunos otros que no soportaron el deshonor?
Pues es posible que algún tío se haya ido al norte.
Bien, pues
no lo diré nunca fehacientemente, pero es posible, es posible.
Pues quizás es eso lo que te viene a la cabeza mientras miras la imagen perturbadora, como dice Tezuka, de Sakura. Y entonces es cuando te viene a la cabeza. Porque Sakura lleva en el kimono un bordado. Un bordado en la parte derecha del emblema de la familia Tanaka, que son como tres semillas, como en aspa. Pero al otro lado tiene otro mon, otro emblema, en el que se ven como unas ondas de agua y una cola de pez que emerge. Y de pronto te viene a la cabeza que recuerdas que no quizás ese tío tuyo directamente, pero sí que él conocía gente que pertenecía a una comunidad. Una comunidad llamada la Comunidad de la Revelación de los Primeros Nacidos. Y que hablaban de sus orígenes oscuros, del Japón antiguo. O algo así. No estás seguro. Entonces, mientras podemos ver ese imón en el pecho, nuestra imagen se va difuminando lentamente y se va fundiendo, pero no en negro, sino en un azul oscuro marino que se nos traga.